Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, grabando un 26 de marzo de 2024. Temas calientes de BCN 2024, aquí con Chaman. ¿Cómo estás, Chaman? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí ya ready para... más ready que el verano.
Sí. El BCN empieza el 3 de abril. ¿La cancha de Carolina está lista? ¿Tú que vives por ahí?
No, hasta ahora lo que me han dicho es que no. A París lo que me dijeron fue que aparentemente que pues se atrasó porque ya había unos acuerdos con aquel torneo que hicieron de los prospectos de high school que vinieron de Estados Unidos y por otras cosas que habían del mismo equipo femenino y todo esto, y que pues por eso se atrasó el asunto allá. Que aparentemente pues están más tranquilos las cosas allá con el asunto del alcalde.
Pero ¿qué excusa tenían si en esos torneos que tú mencionaste ni iba nadie a las gradas? ¿O qué?
Por eso.
No había nadie en la grada, por eso.
Pero nada. Si había un acuerdo de ellos y algo monetario, pues ya tú sabes cómo funciona.
Sí.
Y año electoral, así que pues.
Venimos hoy con lo que son, van a ser los temas calientes de 2024. Para entonces, hacer la previa del BCN que va a salir el domingo. Esa misma semana antes del inicio del BCN. El BCN empieza el 3 de abril. Así que esto lo grabamos un martes, sale el jueves, que es normalmente cuando sale nuestro podcast. El miércoles sale la previa de Belví. Puede salir el podcast, la previa de BCN, donde vamos a hablar de los dos equipos. Sale el domingo, que lo vamos a estar grabando el miércoles. Aunque Manatí anuncie los refuerzos o no, ya no nos importa. Ya eso es lo que hay. Y de hecho, acá igual le falta anunciar un refuerzo. Pero vamos a ver si de aquí a mañana los anuncia. Van a haber varios temas que van a ser importantes y a los cuales los fanáticos tienen que darle mucho seguimiento. El BCN, como les dije, empieza el 3 de abril. Manatí, Guaynabo, Caguas, San Germán, Bayamón, Carolina. Eso es el primer día. Segundo día, Aguada en Santurce, Quebradillas en Mayagüez, San Germán en Manatí. Diablo, San Germán empieza con un Bastuba. Ah, no, San Germán juega el 5, perdón. Así que eso lo hablaremos más adelante. Yo creo que de los temas que Chaman y yo hicimos un listado que... o van a dar problemas, o van a darle que hablar durante la temporada. Uno de los más importantes es el dopaje. En esta temporada, por primera vez en 9 años,
sí, 9 años,
va a haber dopaje. La última vez que hubo dopaje fue en el 2015. Ahora, los dopajes que hizo el BCN entre las temporadas 2010 y 2015 fue hecho por la liga. ¿Ok? La liga lo costeó.
¿Y este dopaje quién lo hace?
Este dopaje lo hace Prado, que es la organización antidopaje de Puerto Rico. ¿Y por qué lo están haciendo? Esto fue se creó hace unos años y ellos van a hacerle dopaje a atletas que conformen o que sean parte del equipo nacional de Puerto Rico. O que podría ser parte del equipo nacional de Puerto Rico. Ellos tienen jurisdicción porque el BCN juega y se beneficia del gobierno. O sea que Prado puede hacer pruebas de dopaje y tiene jurisdicción sobre las canchas de BCN y sobre las facilidades públicas. Y si una organización que tiene atletas, específicamente aquí hay mucha federación, hay mucha liga que está bajo federación, y aquí hay jugadores del equipo nacional que son parte de la federación.
Y en así un caso que, de que la liga y que la liga no cumpla de alguna manera, ¿quién multa?
¿Que la liga no cumple en qué sentido?
Que la liga no le dé acceso a ellos.
No, ellos tienen que darle acceso porque eso es parte del gobierno. Ahí, pues.
No, por eso
ellos
es que
inician
digo,
en
o sea,
un
pero
proceso.
Vamos a tener que tengamos un personaje en un pueblo, en qué sé yo, un pueblo inventado aquí, no sé, que no
Yauco,
sé. El que qué sé yo, el apoderado lo conmoró y ese día se levantó del lado izquierdo de la cama y no, yo no te voy a dar pasar y tú no le vas a hacer la prueba a fulano.
Pues ahí no sé qué podría pasar. Pero ellos tienen, se supone que tengan acceso y, como les dije, facilidades públicas. si tú recibes dinero público también, si tú formas parte del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico que recibe dinero público también. Pero también ellos tienen acceso a hacerle pruebas a jugadores que ellos entiendan que por alguna razón, o porque les llega una confidencia, o porque vean algo en las redes sociales, o porque vean un comportamiento irregular en la cancha, pueden ir a hacerle dopaje. Por ejemplo, vamos a poner que nosotros vamos a Yauco y Chaman está jugando de los Indios y yo le voy a hacer una prueba de dopaje a Chaman, que Chaman es parte del Programa Nacional de Baloncesto. Pero si yo veo a Ricky Matruco, durmió en el banco y mirando para arriba y qué sé yo, Prado puede decir, ok, le venimos a hacer la prueba a este y a ese que está ahí durmió en el banco. Ellos tienen potestad para hacerlo. Ahora, la pregunta es, viendo que esto es un proceso externo a la liga, que la liga es afiliada a la federación y toda esa mogolla que hay dentro del Comité Olímpico y toda la autonomía deportiva y todas esas cosas, ¿qué sucede si Prado suspende un jugador de BCN? Y te digo algo, esa pregunta todavía no me la han contestado. El sol de hoy.
Exacto. Por eso es que me está
Eso.
extraño todo, porque de dónde viene, okay, ellos tienen jurisdicción, pero okay, pero jurisdicción hasta qué punto, o sea, a quién ellos van a suspender, por cuánto, a dónde tú vas a llevar la pelea de la suspensión, la lleva al Comité Olímpico, la lleva al tal, la lleva, a dónde entonces va eso. Si vuelvo y te digo, el caso que mencionamos ahora, si viene ya, qué sé yo, fulano de tal, el jugador, vamos al otro caso. Que pasa mucho, el jugador vino y alteró la muestra, qué sé yo, la dañó con Gatorade, qué sé yo, al frente del tipo,
Formó
qué
un
sé yo, y lo
revolú,
mandan,
etcétera.
o formó un revolú, qué sé yo, ¿quién responde? ¿Qué pasa? ¿Te cierran la cancha entonces? Porque la cancha es pública, no sé. Ahí es
Sí.
donde pues me está bien extraño
Y
el
si
tema,
llega una
no sé.
notificación de un positivo de lo que sea.
¿Y qué es lo que van a probar? Porque volvemos, ya han hablado de la marihuana, de que hay algunos que tienen la licencia y otra cosa, pero entonces una cosa son pues las drogas sociales, ¿verdad? Pero otra cosa también son los anabólicos o los PED, ¿cómo es esas drogas?
Prado básicamente es la WADA en Puerto Rico y la WADA es la Agencia Mundial Antidopaje y ellos someten un documento que ahora mismo tiene 24 páginas con todas las sustancias que están prohibidas y entre ellas
Okay.
está la marihuana y de hecho hay jugadores, hay situaciones en las cuales yo he ido, ¿verdad?, a lugares donde venden suplementos. O vitaminas, etcétera. Y yo he visto las barritas de proteína. Yo las miro por atrás, pero tú ves esas barritas de proteína que están bien, o sea, que tienen unas gráficas cabronas, y qué sé yo, y 40 gramos de proteína, y qué sé yo, en la parte de atrás, y esto a mí me pasó. En la parte de atrás, después de lo okay, que tiene, los químicos, los nutrientes, todas las cosas, abajo. ¿Tú sabes lo que decía la barra esa de proteína? Era una barra de proteína. No garantizamos. Que, o sea, era como un disclaimer, lo que pasa es que esto fue hace años que yo lo leí. Era un disclaimer que tú puedes dar positivo anabólico si te comes esta barra.
Y para protegerse de ellos.
Sí, ¿qué les quiero decir con esto? A los jugadores, bien importante, edúquense. Porque aquí hay sustancias conocidas y hay sustancias que ponen el nombre científico, pero a lo mejor está en algo que tú estás tomando todos los días. Que es a lo mejor para dormir mejor, o para levantarte por la mañana, o para tratar una condición física que tú tienes, una condición mental, o una condici o diferentes condiciones, o una
Que
condición
no
de dolor,
alcanza, hasta para que no
que mal
alcanza.
los famosos diuréticos, o si te vas a hacer una prueba, que tú sabes que a veces hay algunas pruebas que, que te ponen un diurético para hacerte ciertas pruebas por alguna condición de salud. Así que. Es bien importante para los jugadores que se eduquen y de que si están en algún tratamiento por el asma, han habido muchos jugadores, muchas personas, muchos atletas que los han cogido y mira, pero es que yo lo que tengo es un medicamento para asma. Ok, si tú estás tomando algún tipo de medicamento, oriéntate y notifícalo. Porque si das positivo, te lo puedes decir, ah, no, te estoy utilizando un medicamento para mejorar su performance. Y aquí está la marihuana. Aquí hay algo como el tramadol, que es bien conocido para el dolor, entre otras cosas, entre otras sustancias. Así que sea el tratamiento que ustedes tengan, edúquense primero, vean la lista, consulten y notifiquen. Ahora, lo que es la marihuana. No, que si yo tengo licencia recreacional, eso no va, eso no cae aquí. Es bien específico. Sí, porque Carrillo
Sí,
salió
por eso yo,
diciéndonos.
ajá, eso mismo.
Porque Carrillo dijo, no, que aquí la marihuana, que qué sé yo, que esto, que lo otro, que lo deberían eliminar. Es que ellos son WADA.
Sí, exacto.
Y WADA es una organización que regula el dopaje a nivel mundial. Hay algunas áreas que la marihuana es legal y que se usa libremente y otras áreas que no. Pero ¿qué pasa? Usted es un atleta de alto rendimiento y según las pruebas, según los estudios que ellos han hecho, en muchos casos la marihuana es un enhancer del performance. De la misma manera que puedes utilizar algunos esteroides o algunas sustancias prohibidas para eliminar el dolor y poder jugar. Eso no es permitido. Y si se acuerdan, cuando suspendieron a Guayacán, Guayacán tenía una lesión en el hombro, él siempre padecía del hombro, y él lo que se inyectó fue un esteroide en el hombro. Y lo suspendieron porque dijeron, es que no, nosotros no nos importa para dónde es el esteroide. Ese esteroide también lo utilizan para performance. Entre otras
Claro.
cosas, y que la misma WADA y los mismos estudios que ellos han publicado dice que la marihuana a largo plazo es perjudicial para tu salud. Por ende, esa, no, que si yo tengo licencia recreacional, no. Lo que ellos velan es, bien importante, que tengas no más de 150 nanogramos sobre 1 mililitro en el sistema. ¿Qué es lo que ellos buscan? Que tú no estés consumiendo marihuana durante la competencia. ¿Ok? No es que no fumes marihuana, eso no es lo que dice ahí. Es que no consumas una cantidad que equivale a 150 nanogramos sobre 1 mililitro. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es eso? Yo no sé. Yo sé que 0.8 podría ser 2 cervezas o un trago y medio cuando hacen la prueba de alcohol. Eso yo lo sé, pero yo no sé en este caso cuánta marihuana da ese nivel de 150 nanogramos sobre 1 mililitro. Así que los jugadores no estén a la compativa, no, que la marihuana, que si es recreacional. Si es recreacional, con más razón. Y lo que te van a decir es, lo que estamos velando es que no estés utilizando marihuana en competencia. Lo que pasó con Jordan Murphy y lo que pasó con Javier Mojica, los niveles que ellos tenían en el sistema, para WADA, lo que concluyó fue que esos jugadores estaban consumiendo marihuana durante esas ventanas. Ellos no saben si Mojica fumó ese día. Pero si no fumó ese día, estaba utilizando a tal nivel que le dio por encima del nivel de 150 nanogramos. Y yo no sé cuánto es eso realmente. Yo creo que alguien me explique, ¿no?
Entonces,
Tú vas a seguir preguntando.
quiere decir entonces que quien maneja la determinación de la suspensión del jugador vendería entonces directo de ellos y después entonces pasa por la federación y de la federación pasaría
Hay
entonces
que
a
ver
ellos.
si Prado hace la notificación a WADA, WADA lo pasa a FIBA, si FIBA lo baja. Yo, ahí, de verdad, yo no sé qué es lo que va a pasar. Y para mí, la percepción que me ha dado de esto, todo el mundo se está lavando las manos aquí. Para mí, esa es mi opinión.
Y porque ya tú sabes, va a aparecer el apoderado rebelde. Ya tú sabes qué pasó una vez con Mayagüez hace como 20 años atrás que
Que le
decidieron
cogieron
salir a
cuatro
jugar
jugadores. Pues,
en
sí.
Cagua, pues, y se formó el
Picaron
revolú.
algo así.
Sí, y entonces
Pero.
volvemos. A mí no me extrañaría, aquí tenemos apoderados coloridos y emocionales que sabemos que, pues, a la vez que vamos a poner, me tocaste el jugador, me lo quitaste, esto, aquello, otro. Ah, no,
Sí.
que aquí va a empezar la pelea. Va a empezar la
Sí.
pelea.
Sí, yo creo que, como repito, y con esto concluyo el tema, jugadores no le van a hacer dopaje a todo el mundo. Una realidad. Ellos no tienen presupuesto para eso. Para hacer dopaje a todo el mundo costaría entre 60 a 100 mil dólares. Ellos no tienen eso. Pero ellos sí tienen para los del programa nacional. Y es bien importante, y aquí tienen que meterse la Federación y el BCN. Hablarle a esos jugadores. Porque a nosotros no podemos estar perdiendo un Waters en un repechaje por esta mierda.
Pero tú sabes que algún equipo de estos que odia a Carolina va a decir, va a llamar a la UAS a decir, ah, darle una prueba a fulano, pues yo creo que, cabrón,
Ah,
va
no,
a
eso
salir
va a
un
pasar.
chota,
Eso va a
va a salir
pasar.
un chota, va a salir un chota, ¿verdad? Ojo.
Oye, ¿y qué ha pasado en torneos anteriores de FIBA, en los cuales ha llegado una confidencia por debajo del radar y dicen, háganle una prueba a este jugador? Y ha pasado. ¿Sabes? O
Ah,
sea,
sí,
que
y
eso va a pasar aquí.
en
Eso va a
el
pasar aquí.
BCN que no aprovechan esas oportunidades para pa
Sí.
cualquier cosa, tú sabes cómo es esto aquí.
Sí. Así que, bien importante, y lo que yo he visto, repito, se están lavando las manos bien cabrón. No, que eso es allá, yo no sé esa gente. Si esa notificación llega a FIBA, podemos perder jugadores para el equipo nacional. Y marihuana y hierba son entre 1 a 3 meses. Ojo. Porque si empiezan a hacer pruebas ya mientras se está pegando el verano, ahí está complicada la cosa. Así que los jugadores, edúquense. Ah, pues mira, fumate un Philly el día antes del juego. Y no vas a dar más del límite. Ah, pues está bien. Ese tipo de educación. Y obviamente, mira, tú estás tomando medicamentos, que estás tomando, etcétera, etcétera, porque hay unos medicamentos que tú vas a dar positivo. O sea, que no es una prueba solamente para marihuana, es una prueba para muchísimas cosas, incluyendo las drogas antisociales. Y entonces, pues, hay gente que, y qué pena que Ricky no está aquí, porque Ricky sabe de estas cosas, que hay empleos que te exigen que te hagan la prueba de dopaje.
Sí, a
Oye.
mí en varios de los trabajos que he tenido, tú, ellos te dan la cita del lugar y tú
Sí,
vas ese
tú vas
día
y
a
dices,
esa
mira,
cita y tú vas al
pues, y ya.
laboratorio y ya eso está pago y pues tú vas con la prueba allí y lo presentas. Y si tienes
Exacto.
alguna, y claro, en este caso sí, hay algunas compañías que sí te dejan pasar el asunto de la licencia y toda esta cosa, pero tú tienes que mostrarlo, tú sabes, tienes que presentarla y decir, es para esto y estar con tus papeles al día. Pero
Sí,
sí,
y yo creo
las
que
empresas lo hacen.
no debe
¿Vale?
ser, para mí no es inteligente que estén peleando de eliminar la marihuana cuando eso no está en tus manos y no eres lo suficientemente fuerte para pelear eso. Ahora, si fuera una situación de una corporación, vamos a poner que Chaman y yo tenemos un almacén, estamos corriendo un almacén y los empleados nos dicen, coño, mano, pero lo de la marihuana, nosotros fumamos y qué sé yo. Pues allá nosotros, ¿verdad? Podemos, mira, bueno, quítalo, pero no vengan aquí con peste y con jodienda, tú sabes. Pero si estamos manejando McDonald's y McDonald's a nivel corporativo prohíbe la marihuana, pues, ¿qué vamos a hacer? Tienes que
Eso
hacerlo.
es ello, exacto, si tú tienes que bregar
Sí.
con eso. Es que tú no puedes ir a un trabajo borracho tampoco, o sea, no, tú no puedes ir y
Sí.
estar allí con 5 cervezas y con 5 shots de tequila a trabajar y que te pues,
Bueno, a dirigir han ido varios aquí, así
no. Aquí, mira, lo último que con todo va es que quiere decir, ojo la federación, protejan a sus jugadores, eso.
que. Sí, porque lo que le están dando es como unos seminarios a los coaches y al apoderado y al gerente. Tú sabes que eso se lo van a pasar por el forro.
Proteger los jugadores,
Sí.
mano. Tienen un espacio para proteger los jugadores.
Y lo menos que van a querer, acuérdate, vamos a poner que se rumore y que eventualmente salga con un jugador clave, dio positivo, porque lo que, como dije, van a hacerle pruebas a los del equipo nacional y los que están en el programa. Tú sabes esos revoluces que se van a formar y van a decir, ah, pero este tipo dio positivo a marihuana y está aquí en cancha. O sea, el otro equipo va a ir con esa. O
Sí,
sea,
van
que
a
vas a tener un
personas
problema
bien.
grande.
Que
Sí.
la liga también tiene que tener claro cuál es el reglamento que aplique en esa línea y hasta dónde ellos van a poder suspender. Y claro, vuelvo y le digo, el tema del acceso, porque pues conocemos a nuestra gente y va a haber la pelea allí en la cancha, ¿no? Pero no me lo dejes pasar, ¿no? Pues y lo van y lo estacionan allá en la casa alcaldía y lo hacen caminar de la casa alcaldía al Coliseo, en lo que fulano pues se viste de nuevo y corre y se esconde y se va en el carro y se monta y dice que tuvo, qué sé yo, que se le tocó la goma, qué sé yo, que no pudo llegar. Eso.
Sí,
Conocemos los
así.
trucos.
Así que nada, eso es dopaje. Este año, esta temporada 2024, va a ser el último año que vamos a tener con el formato actual. Para esta temporada se
Playoff.
redujo, sí, se redujo la cantidad de juegos de 36 a 34, porque en vez de dos equipos de rivalidad, va a haber un equipo de rivalidad. O sea, que va a haber una rivalidad unos con otros. Ponce con Aguada, Mayagüez con San Germán, Manatí con Caguas, Santurce Carolina, si no me equivoco, y Bayamón con Guaynabo y Quebradilla y Arecibo. Eso es este año. El próximo año va a haber un formato en el cual las divisiones como están actualmente, y de hecho vamos a explicar, ¿verdad?, cómo es este formato de ahora, el de ahora del 2024, pues el de la división A. El 1A cruza con el 4B, el 2B cruza con el 3A, etcétera, etcétera. O sea que las divisiones, la Metro y la Isla, cruzan entre sí en la serie de cuartos de final, el mejor de 7 juegos, semifinal 7 juegos, final 7 juegos. ¿Cómo cambia esto el próximo año? División Metro y Isla se quedan igual. No sé si la cantidad de juegos se va a quedar igual. A lo mejor sí, lo más probable, un rival. Ahora, los campeones, los cruces van a ser dentro de la misma división. Uno contra cuatro, dos contra tres. Las semifinales dentro de su misma división. Y la final es el ganador de la división Isla contra el ganador de la división Metro. Esa es la final. Eso es lo que se aprobó.
Digo, ahora
Ok.
mismo, pero se queda como sección A y B, ¿verdad? No va a cambiar el
Sí,
puesto de Metro y Isla.
lo que pasa es que,
Okay,
bueno,
sí.
me imagino que
No,
le
ya
van a
entiendo
poner
la
un
letra.
nombre y esas cosas. Ok. ¿Qué pasa? Ustedes saben que hubo una votación que se quedó 6 a 6. Y que le dijeron a Ricardo Dalmau, decide. Y ellos dijeron, y todos acordaron, de que lo que decida Ricardo Dalmau es lo que va. Adicional a eso, le dijeron a Ricardo Dalmau que si tú piensas cambiar el formato de torneo, tiene que ser a 3 años. ¿Qué hizo Ricardo Dalmau? Él hizo lo que le dijeron los apoderados. Ok. Varios apoderados también contactaron a Ricardo y le dijeron, Ricardo, está tarde para estar cambiando el formato. Ok.
Sí.
Pues, ¿qué hizo Ricardo? Sí, ¿sabes cómo es? ¿Qué hizo Ricardo? 24 se queda como está. 25, 26, 27, formato nuevo. Los apoderados de la Metro y los soplapotes de la Metro están, ¡oh! ¿Qué carajo hicieron? ¿Qué sé yo? ¿Que esto no es justo? ¿Dónde ustedes metieron la pata? Y le estoy hablando a los apoderados, especialmente a los de la Metro. ¿Dónde ustedes metieron la pata? En decirle a Ricardo Balma lo que tú decidas hoy y después es lo que va. Pues él dijo, ¿sabes qué? Este año ya queda como está y los próximos tres vamos a cambiarlo. Lo que debieron haber dicho a Ricardo Dalmau es lo que tú vas a decidir, la resolución para desempatar esto, es para este año nada más. Lo que es para los años subsiguientes lo discutimos en su momento. ¿Por qué? Porque las reglas de torneo en el cual está el formato de torneo de esa temporada está en ese documento y ese documento se aprueba año a año. ¿Dónde vino el malestar de los apoderados? Cuando Cheo dijo, cambiamos el formato para el 25. Y ahí todo el mundo levantó las manos y dijo, espérate. Ese malestar y el no leer causó este revuelo interno que tiene ahora mismo la liga. Porque Dalmau puso específicamente en la resolución 24 se queda igual, 25, 27, formato nuevo, el que dijo San Germán. Nadie dijo nada. Pusieron las reglas de torneo nuevas, nadie dijo nada. Cuando salió Cheo, explotó el revólver. Ni este formato, ni el próximo es perfecto. ¿Ok? Ni este ni el otro. Porque aquí, este formato no saca los dos mejores equipos en la final. Esto depende con quién cruza y dónde cae. Y
Por
sabemos que en las
eso.
últimas tres temporadas, las últimas tres, los equipos se han acomodado en las últimas semanas. No me consta a mí, le consta a muchos fanáticos. Lo ha hecho San Germán, lo ha hecho Carolina, lo han hecho varios equipos. Miran el stand y empiezan a acomodarse. O sea que este formato no es perfecto. Ni el otro tampoco. Que es un buen formato, oye, es un buen formato, es malo. Oye, Carolina tuvo que pasar en llegar en bicicleta porque sacó a Quebradilla y sacó a Guaynabo en 7 y qué sé yo. No hay problema, eso, estamos de acuerdo con eso. Pero Carolina no puede decir que le ganó a todo el mundo. O sea, si tú quieres decir que tú le ganaste a todo el mundo, tú tienes que jugar round robin, papá. Tú tienes que jugar Round Robin.
Ese sería el
Por
sistema
ende.
perfecto.
Y el próximo formato tampoco es perfecto porque tiene sus deficiencias. Y podemos enumerarlas aquí, pero no lo vamos a hacer. Porque eso, tiempo al tiempo, y todavía ellos tienen que discutir y eso tienen que aprobarlo. ¿Verdad?
Claro.
Ahora ellos van a pelear eso ahora y el año que viene también lo van a pelear. Así que nosotros sabemos todo final y firme. Pero yo puedo ver el potencial de este nuevo formato en el punto de vista comercial. Porque las ligas que ustedes siguen, ninguna, ni una. Ligas que ustedes siguen en Estados Unidos, ni una. Tienen los dos mejores equipos en la final. Y aquello es por limitaciones geográficas. ¿Verdad? Porque Estados Unidos es grandísimo, ok, la Liga Americana, la Liga Nacional, y lo dividen allá adentro, dentro de, por región, oeste, este y central. Y la NBA más o menos igual, NHL, NFL, etc. Tú sabes, hay una historia detrás de eso, ligas que se juntaron, etc. En Puerto Rico decidieron hacerlo igualito que la NBA. O igualito que otras ligas. Vamos a dividir el BCN en regiones. Ok. Lo hiciste por región. Y ahora, pues a Germán se le ocurrió eso. Específicamente a Eddie, ¿no? Porque Eddie, el de la idea.
Sí, eso es
Eso
verdad.
a ustedes les encanta. Pero te acuerdan de dónde salió ese formato. Eso fue Eddie. Eso no fue más nadie. Y ahora están molestos. Pero yo puedo ver el potencial de este formato nuevo, el nuevo del 25, desde el punto de vista comercial. Campeón de conferencia aquí. Campeón de conferencia acá, tú vendes esos productos, Copa X, Copa Y, los que salgan de cada conferencia en la final. ¿Qué también es el beneficio de este formato? Que lo hablamos con, que lo hablé con Chava y con Rick en el chat. Tú garantizas que vas a tener buenas asistencias también en la serie. Porque Guaynabo, un ejemplo, vamos a coger el caso de Guaynabo. Guaynabo puede cruzar con Carolina, con Bayamón, con Cagua. Eso va a ser lleno todo el tiempo, desde la primera serie para abajo. Ahora, si Guaynabo cruza con un Aguada, primera ronda, eso no se va a llenar. O sea que vas a tener asistencias más consistentes. O sea que yo creo que los apoderados específicamente, porque yo no aquí no estoy arriesgando un peso. Tienen que ver el BCN como un producto comercial. Se pasan diciendo que están corriendo el negocio y a la hora de decidir estas cosas están con la machichería y la jaibería. De no, de no, lo competitivo y qué sé yo. Tú tienes que
Los
buscar.
quieren destruir.
Sí, tú tienes que buscar
Injusto,
también
injusto.
un modelo comercial sustentable para los 12. Y esto podría ser algo bueno. Podría ser, no es perfecto. Pero podría ser algo menos. Ah, ¿tú quieres tener los dos mejores equipos en la final? Pues vamos a hacer esto. Corta la temporada de 34 juegos a 20 y pico. Hazte un round robin.
Elimina las divisiones.
Exacto. Haces un round robin. Clasifican 10. Haces round robin. 18 juegos. 2 y 1 y 1. Los dos mejores a la final. Ahí no hay excusa de que no clasificaron los mejores dos a la final. Ni una, esa es la perfecta. Pero ¿qué pasa? Que para la taquilla no es tan interesante, para el interés del fanático, el round robin, que se jugó en el pasado, específicamente hace 2 décadas atrás, múltiples veces, era lo más justo en lo competitivo, pero en lo comercial, llegaba un punto con equipo, vamos a poner, normalmente los round robin eran de 10 juegos en aquel tiempo, el
Terminan
equipo que
siendo una
estaba.
segunda fase de la temporada regular.
El equipo que
La...
estaba, el equipo que estaba 3 y 4, la gente no iba. O sea, eso es una realidad. Por ende, no me vengan con el cuento de que no, que lo competitivo, que esto, que lo otro. No, es el round robin. No es atractivo comercialmente. Perfecto. Pues vamos a trabajar con lo que tenemos. Y eso es lo que hay. ¿Ok? Así que.
La
¿Qué vaya a
teoría,
pasar de aquí a allá? No sé.
de los mejores dos equipos, yo nunca voy a comprar eso, porque es que, como tú dices, en las ligas que la gente sigue normalmente, el que está pendiente el BCN, sí, siempre habla, pero los que ven NFL, los que ven MLB, los que ven la misma NBA, toda esa cosa, eso, no, eso
Te
es
hago una
todo. ¿Sabes?
pregunta. Te hago una pregunta. Esto me lo dijo Que me lo acordó. Gaby, el de las gradas. Si es que han habido muchas semifinales en los pasados 15 años, que todo el mundo ha dicho que esa es la final.
Exacto.
El año pasado no estábamos diciendo que Carolina y Guaynabo fue la final. Pues, el formato no es perfecto. Entonces,
Por eso, sí, ese es el punto.
y muchos
La
años, hemos visto muchos años con esta.
semifinal de Carolina y Guaynabo estuvo más interesante que la misma de Bayamón. O sea, Bayamón perdió cuatro,
Claro.
Bayamón perdió todos los juegos en su casa. Qué carajo. O sea, bueno,
Y los dos mejores equipos de la temporada, los tres mejores equipos de la
es
temporada.
estúpido. Es que tú
Lo.
sacas, es que tú el propósito de la liga, adicional al de ganar el dinero, tú sacas un campeón. Tú no estás sacando dos campeones, tú estás sacando tres campeones, estás sacando cuatro campeones, es un campeón. Y si tú ganas a los de tu división y ganas a los de la otra división, eres campeón y ya, y el que ganó le ganó a todo el mundo, y ese es el que importa, el que llegó a segundo lugar, el que chévere, un aplauso, tu campeonato. La liga, las ligas se juegan para sacar un campeón, no para sacar el darle un premio de consolación al segundo. Ah, llegaste al segundo, era el segundo mejor equipo del torneo. Nadie se acuerda de eso. Cuando tú vas a las páginas de los equipos campeones, tú ves los equipos campeones, claro, tú ves sus campeones, para allá, a nadie le interesa el subcampeón, es el campeón y ya. O
Sí.
sea, y a nivel, y como dices tú, a nivel de tú, las primeras series, lo que son los cuartos de final, la gente no le da tanta importancia a viajar a ver los juegos. El mismo equipo de San Germán, que se puede adaptar, de que ellos van a otras canchas, perfecto. Esa primera serie, ellos no llevaron tanta gente como los que llevaron a la final en Bayamón. Claro, o sea, volvemos, porque pues ya en la final la gente va a viajar donde sea, pero yo estoy seguro que en unos cuartos de final, un miércoles por la noche, un martes por la noche, la gente no se va a tirar la misión
No,
de viajar 3 horas por
mira.
la noche. No, hay gente que lo hace, pero no todo el mundo está dispuesto a eso. Ya en una final tú dices, coño, espérate, es la final, tú sabes, y me ha pasado a
Mira.
mí en béisbol y me ha pasado a mí en baloncesto también. ¿Cuántas veces en Mayagüez en béisbol no ha ido a la final en todos estos años? ¿Tú te crees que yo en las semifinales yo me voy a tirar desde acá, desde San Juan, Carolina, para allá, para Mayagüez, a ver un juego de semifinales? No. Yo voy a los de final, yo voy, pero yo no puedo porque yo salgo el trabajo que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, para arrancar para Mayagüez, para después volver a virar para acá y toda esta cosa. No, yo quisiera tener la oportunidad de yo. En este caso yo estoy acá, ¿verdad? Pero yo viviendo en Mayagüez, yo quisiera la oportunidad, a lo mejor en el mismo BCN, de decir, coño, esta primera semifinal en Aguada, entonces ya eso es más manejable, porque son, de Mayagüez a Aguada son 20 minutos, de Mayagüez a San Germán son 20 minutos también más o menos, a Ponce son probablemente como 50 minutos, 45 minutos, depende. Pues eso es manejable, pero no, no. Y en el caso del área
Mira.
metropolitana, y hay un punto aquí, Modesti. Hay un punto aquí, y no lo hablamos en el chat. Hay cuatro equipos de la división del área metropolitana que los equipos están casi pegados juntos, y eso no lo habíamos tenido tampoco hace mucho tiempo. Y cuando tú tienes esa situación, entonces se va a prestar para que surja un problema donde quizás vas a tener dos series finales corridas o tres series finales corridas, que a lo mejor, mira, no se mueven del lugar, y tú quieres, que tú necesitas como liga moverte alrededor de toda la isla en esa línea. Tú sabes, tú necesitas que se mueva esa parte adicional, hermano. Quien más se va a beneficiar de esto es el área metropolitana. Son los equipos que están Santurce, Guaynabo, Bayamón, o sea, Carolina, son los equipos que más se van a beneficiar de que la primera serie sea cerca. Porque si
Sí.
hay gente que no sale del área para ir a otros pueblos, es la gente del área metropolitana. Y no estoy
Sí,
jodiendo, porque volvemos, yo
porque
llevo viviendo aquí, y la gente, para tú sacarla de aquí, de San Juan, para ir a otro pueblo, está acá. O sea, la gente no vea, mira, el beneficio es para ustedes, hermano. Aprovechen la rivalidad, hermano. O sea, aprovechen. Y el tú montar esa rivalidad a largo plazo te va a ayudar a ti exactamente a eso, a que a largo plazo, de aquí a 5 o 6 años, tú tengas a la gente de Guaynabo con una riña con los de Bayamón, y tú tengas a Santurce a lo mejor con una riña también con los de Carolina, y tú tengas también ahí a lo mejor a Caguas, que de momento monte una con Guaynabo también. Mira, y vas a tener esa oportunidad en una primera serie o en una semifinal. Y no tienes que esperar a una final para eso. Y cuando llegues a la final, vas a tener unos cuartos de final exitosos, vas a tener una semifinal exitosa y vas a tener una final exitosa. Ahora mismo hay muchos equipos de la área metropolitana que el éxito va a estar solamente si llegan a la final. Y ahí debe estar
Y
el beneficio.
mira la primera ronda que hubo este año de Bayamón y Mayagüez. Sea, muy,
La
muy
gente no se,
largo.
la gente no se va a tirar y Bayamón podrá ser de los equipos históricos, pero cuando tú veías esos juegos, claro, tú vas a ver un poquito más de gente de Bayamón que lo de la serie regular, pero la diferencia no es significativa. La diferencia no es significativa. Que le pregunten a alguien de Bayamón, a ver si todos esos fanáticos alcohol ahí se tiraron a todos esos juegos en Mayagüez un miércoles en la
No.
semana, un martes en la semana.
Sí,
¿Va?
sí,
¿Qué
sí.
tú prefieres como fanático? Ah, pues coño, fíjate. A Carolina, fíjate, se puede bregar un martes, un miércoles y nos tiramos y llevamos a todo el mundo y ponemos presión. Pero no, o sea, hay que pensar un poquito más las cosas y volvemos. Y tú lo dijiste, hay cosas aquí pues que tienen también pues sus desventajas, porque pues obviamente pues está el asunto de que probablemente ahí vaya a haber aquí, porque es el problema mayor y que es la pelea boba que tienen, que es pues que tú tengas una sección que sea más fuerte que la otra en este caso y en este año, que no va a pasar, porque como esto empieza en el 2025, este año está la regla. Los equipos del área metropolitana tienen una ventaja competitiva hasta cierto punto. Hay unos equipos que se ven más fuertes que los equipos que están en la división que está San Juan y que está Mayagüez y Aguada y Ponce, que no le ha ido muy bien estos últimos años. Pero eso cambia. Eso cambia, eso no, tú no puedes estar seguro que de aquí a 2 años vaya a ser lo mismo. Bayamón va bajando.
Es que el BCN
Guaynabo, tú
como
no sabes,
tal.
Guaynabo, tú no sabes lo que va a pasar. Caguas sigue siendo el equipo más flojo de la liga ahora mismo.
Sí,
Y está en aquella posición.
es que el BCN tú no lo puedes comparar, por ejemplo, con la NBA en el sentido de analizar equipos de aquí a futuro o de aquí hasta esta misma temporada. Pues tú puedes decir,
Por
ah, no, no, que mi equipo es el mejor, lo que sé yo, o que mi equipo va a traer este y va a traer el otro. Y tú estás seguro porque tu jugador está jugando en otro sitio y si se lesiona no viene, o si firma en la NBA y no viene. O sea que hay unos factores que no estamos contando aquí tampoco.
Y tu apoderado está vendiendo el equipo. ¿Qué va a pasar si
Ajá.
venden el equipo? Hasta hace 2 años atrás, Arecibo no era uno de los equipos top de la liga y los que pagaban, tenían los jugadores y toda esta cosa. Lo que pasa es que pues, de momento de un lugar a otro, mire, ellos vendieron y vendió Monroso y pues la administración que vino logró tener una temporada exitosa, pero después de eso, ¿qué pasó? Se formó el Revolú y ¿qué pasó con Arecibo?
Sí,
Eso
sí,
puede
sí, sí,
pasar en
sí, sí.
cualquier, eso puede pasar en cualquier equipo de la área metropolitana. En Santurce le da un arranque y olvídate, y para el carajo del equipo, como ha pasado otras veces, ellos llegaron a ser campeones 4 veces consecutivas y terminaron fuera de la liga, porque el equipo que era de Santurce, ese equipo ya no existe. O sea, la liga es demasiado volátil para tú
Sí.
decir y para ponerte con esas cosas a estas alturas, porque puede pasar que el año que viene, cuando empiece la regla, de momento tú ves que hay un. Se mueve un poquito más la balanza para el otro lado. Pero entonces, pues, o sea, tú tienes que pensar en la, como tú dijiste, en el caso de este momento, que tú tienes que pensar también en la parte monetaria y crear rivalidades. Y en el propósito de tener secciones, pues, ¿para qué carajo tú tienes secciones entonces? Si va a jugar todo el mundo contra todo el mundo, pues para eso elimina la sección y que están los dos y así hacia abajo.
Que yo le diría a todos ellos, denle el break al formato nuevo. Denle break. Si Dalmau no vende las dos conferencias o las dos divisiones y las dos finales de división, pues para el carajo esto, porque entonces, ok, ¿para qué estamos haciendo? Tú sabes, porque estamos tratando de salir de esto para tratar de llegar más dinero. Si no se llega más dinero, si no hubiera un compromiso adicional de Telemundo, pues para el carajo todo, ¿sabes? Así que yo creo que con una buena presentación tú puedes convencer a los dos apoderados, pero no lo hicieron. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, el próximo tema yo creo que es algo que van a implementar este año, que es el protocolo de conmociones cerebrales. Ya se le dio un training a lo que es los trainers y alguno que otro doctor de equipo y alguno que otro asistente. Así que No tengo el protocolo como tal, pero básicamente, si un jugador recibe un golpe en la cabeza y el trainer identifica eso, pues hay unos pasos que tienen que seguir para ver si el jugador regresa a cancha o no y unas pruebas que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo? El problema que yo tengo. ¿Qué les acabo de decir? Que le dieron el training a los trainers y a los coaches y etcétera, etcétera, de su equipo. Esto tiene que ser gente neutral la que tome la decisión sobre eso.
Exactamente, eso me iba a preguntar.
¿Por qué? Porque si le dan un golpe en la cabeza a Chaman y yo soy el apoderado y yo estoy encojonado y mi equipo está abajo por 5 y yo sé que Chaman es el que la mete de 3 y le meten un golpe en la cabeza. Y vamos a poner que el dirigente de Chaman es Eddie Casiano. Y el trainer que está cobrando de mí y el que le paga soy yo. Y está haciendo las pruebas y todas esas cosas. Sabes que la primera careta va a ser la mía, el apoderado, y la segunda careta va a ser la del doctor Casiano. ¿Y qué va a decir el trainer? Él puede jugar. Y tú estás jodido y tú te estás muriendo y estás mareado.
Pero yo no me voy a atrever a decir, no, sácame de
No,
juego, qué sé yo, porque...
y otra cosa, el jugador bueno o el jugador elite te va a decir, yo voy para encima. Oye, y le pasó a Filiberto. ¿Cuántas veces no le pasó a Filiberto? Y Filiberto dijo, no, no, yo voy para encima. Para el carajo esta mierda. Y Filiberto cogió golpe feo. Pues yo lo vi coger golpe feo. Y venían con mierda, no, que tú no puedes jugar, para el carajo. Y venían y jugaba y terminaba el juego. O sea, y muchos otros gares. Que cogían un golpe y no, olvídate de eso, olvídate de eso. Y lo han visto en las últimas temporadas. Así que yo creo que la liga debió haber, mira, contratar un, no sé, ¿verdad? Los médicos salen caros, pero estudiantes de medicina en esa área y decirle, mira, te pago una dieta y vete a dar un juego de BCN. Ustedes te van a decir que no. Bueno, eso es mi opinión, ¿no?
Tú tienes que entrar a los árbitros.
También.
Entrar a los árbitros. Ahí ese es el que te tiene que decir también, porque digo, obviamente la comparación no es la misma en las peleas de boxeo. En las peleas de boxeo, ¿quién es que para la pelea?
Árbitro.
A veces el árbitro,
A
claro,
veces en la
traen un
esquina.
médico, y a veces trae un médico que es una parte central, y el médico también puede bachillar, si puede, esto, pero usualmente, ¿quién para la pelea? ¿Quién para la cosa? ¿Quién verifica primero al
Es
árbitro?
que
Aquí
por eso
el árbitro es el que debería estar.
ahí estoy de acuerdo que el que tiene que parar, el que tiene que tomar la decisión al final sobre ese jugador, el que recibió un golpe en la cabeza, es alguien neutral. Tú sabes cómo están los personajes aquí, así que tú no vas a... Este tiene que entrar. Un apoderado, los personajes que hay aquí, y haciendo gesticulaciones con las manos y creen, no. O sea, el juego ahí pegado por 5, le metieron un cantazo. No, papá, tiene que jugar. Y el jugador te va a decir, quiero jugar. Tú le vas a decir que no. ¿Y de dónde tú cobras? Ah, tú cobras del equipo. Ah, ese es mi único problema. Yo creo que es bueno que tengas un concussion protocol, pero yo creo que eso hay que ajustarlo porque obviamente, coño, un trainer va a ceder ante las presiones de otra figura. Y si puede ser un árbitro u otra persona que sea neutral que tome la decisión final, yo creo que eso sería muy bueno. ¿Alguna pregunta que tenga, chamán? No, no sé si tenías otra
No,
pregunta.
no, 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 yo creo que será la duda con eso.
Sí.
Con eso estamos.
Yo creo que lo del tope, el tope salarial, va a
Sí, eso
ser
va a ser otro
algo.
problema, mano. Y eso
Eso.
no, y eso viene desde hace tiempo. Eso no es algo que va a ser de este año nada más. Eso es algo que
Eso.
viene arrastrando desde
Eso lo
hace unas
hablamos en el
tres,
podcast
cuatro temporadas
cuando.
fuertes. Sí.
Sí, eso lo hablamos cuando en el podcast, hace varios podcasts atrás, cuando se aprobó el tope nuevo. Y el problema que nosotros teníamos sigue siendo el mismo. Que los apoderados dijeron, no, nosotros nos vamos a fiscalizar nosotros mismos entre sí. Ya tú sabes por dónde viene la cosa.
Sí.
Que tú coges, por
No,
ejemplo.
y al momento de los playoffs y toda esa mierda, tú sabes que entonces pues ahí va a venir la cuchilla del otro equipo y van a querer entonces, ah, pero entonces ¿cuánto les está pagando fulano? Y va a empezar la pelea ahí porque, ah, tal refuerzo, se supone que sea tan, ¿cómo tú le vas? Van a poner que aparezca Dwight Howard en unas semifinales y ya tú sabes más o menos la línea de lo que le está pidiendo y qué tú vas a hacer. Entonces, espérate. Se supone que si esta gente se pasó del tope general, nos paguen una cantidad.
Ajá.
Y vas a tener entonces más problemas ahí, porque entonces la manera en que operan los apoderados es que rápido quieren parar el torneo. Aquí
Ah,
es
no,
como que, no,
claro.
yo no quiero jugar, no, esto, aguanta aquí, qué sé yo me niego a jugar, yo no voy a llevar
No,
mi
y te voy a traer
jugador.
otro caso. Te voy a traer otro caso. Vamos con San Germán. Bueno, que San Germán le toca los 100, más o menos, es hasta 100 mil dólares del pote. Si todos los equipos reportan las cosas como son, y San Germán está por debajo del tope del luxury tax, le tocan 100 mil dólares. Y si van a hacer y San Germán dice, coño, Dwight Howard me pidió 120 por
Exacto.
la serie. Vamos a dárselo si a mí me van a llegar 100 de la liga. Me va a salir en 20 mil pesos.
Sí.
Ah, muchacho, ahí viene el revolú de cuatro pares.
Sí, sí, sí,
¿Sabes?
sí,
Tú no puedes firmar. ¿Por cuánto lo firmaste? Ah, no, yo no sé. No, 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 no. Ahora tú te vas a pasar de todo porque a mí me pidió 150 mensual. Eso
sí. Sí,
es lo que va a
exacto,
pasar.
¿no? No, y que entonces volvemos, hay que ver cómo ellos definieron la parte de pasarse del tope, porque si es un asunto al momento y si ya tú venías pagándole a otro refuerzo una cantidad exorbitante, pues entonces traes a otro, y entonces, ¿cómo se calcula entonces el asunto de eso contra lo que tenía el refuerzo anterior? Porque en el caso de los nativos, tú sabes que van a estar todo el año. Pero en el caso de los refuerzos están cobrando de otra manera y ellos definitivamente no tienen ningún límite. Entonces, ¿cómo tú pruebas entonces que tú no te estás pasando del tope y de momento en una semana tuviste tres refuerzos distintos nuevos porque se te lesionó, porque llegó tarde el otro, porque por la carta de transferencia y de momento activaste a uno que tenía otro equipo acá y porque estaba aquí en Puerto Rico? Entonces, ¿cómo tú divides eso dentro de lo que es entonces el payroll del equipo y el límite del payroll que hay? Porque hay muchas cosas aquí que también pues, están como que, como todo lo que hemos mencionado hasta ahora, o sea, hablamos del dopaje, mira, no sabemos cómo usar, hablamos del formato y pues de momento pues eso es año a año y ahora pues supuestamente son 3 años. Entonces, pues nadie sabe cómo qué es lo que está escrito ahí, de lo de las conmociones tampoco, mira, ¿quién lo va a trabajar? ¿Sabes? Y el tope,
Ellos mismos.
lo mismo, ellos mismos. Pues ahí tienes el problema.
Sí, o sea, que es algo que debieron haber hecho una comisión con unos
Sí.
poderes en los cuales, mira, yo quiero hacer una auditoría, que tengan el poder de ir donde un equipo y decirle, no, no, ábreme los libros. No, 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 pero que yo dije, no, no, no es lo que tú dices, es lo que digan los papeles y lo que diga, porque obviamente esos jugadores son contratistas independientes, los cuales tú puedes darle. Mira, un contratito de 15 mil dólares de seguridad en mi compañía. Coño, pero qué conveniente. ¿Sabe? No, 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 eso no se puede permitir. ¿Sabe? Y el problema que ha tenido el BCN en los últimos años es la evasión de ese impuesto de lujo. La evasión de ese tope. Y va a seguir ocurriendo. Y yo no creo que hayan hecho algo para eliminar eso. Porque a la hora de la verdad, los equipos van a pagar el luxury. Ese no es el problema. Es que van a pagar lo que no es. Porque mientras vayan pasando las escalas, va a ir subiendo. Entonces van a coger los contratos de los jugadores 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahí ajustan y se mueven y lo pasan. Tú sabes. ¿Y qué dato utilizaron para hacer este tope? Lo que los apoderados le dijeron que les estaban pagando a los jugadores. ¿Eso está comprobado? ¿Eso está certificado de que eso era lo que le estaban pagando? No. Eso lo más seguro fue un ejercicio de que, ah, mira esta tablita de Excel, o no, yo le pagué 150 mil a Ángel, o lo que sea, y lo dieron por bueno. Eso
Sí,
sabrá Dios si se nos es el mercado, el valor real del mercado todavía.
eso es lo que va a traer más problemas. Por eso lo
Sí.
tenemos aquí en los temas.
Más tardecito de la temporada. Algo que va
Sí,
a
hay
tener,
más por ahí.
yo creo que voy a cambiar un poquito el shift, un poquito de lo que es el orden. Las apuestas deportivas y lo cambio por esta razón. MLB y NBA tienen un problema con las apuestas, específicamente se han mencionado directamente a jugadores. La NFL lo ha tenido y han suspendido jugadores también. Y han suspendido jugadores por un año, el deporte colegial también. Y en el BCN el año pasado hubo auspicios dentro de equipos de casas de apuestas, pero hay dos tipos, ¿verdad? Hay un auspicio que es, ok, mira, las casas de apuestas tienen un presupuesto bastante grande para anunciarse. No tengo problema con eso. ni que el BCN firme con una casa de apuesta exclusiva, entre comillas, ni nada de eso. Es el problema de la falta de educación, es el problema, un problema que va a haber bien grande, es que se va a poder apostar en las canchas ahora. Que el que vaya a
Ay.
registrarse, el que vaya a registrarse también en las diferentes casas de apuestas, pueden apostar del celular. A lo mejor no hay una maquinita en la cancha, pero si tú te registraste, tú tienes un celular, tú puedes apostar en vivo. Y eso va a traer muchos problemas, que ahora mismo la NBA, los mismos coaches, los mismos jugadores están hablando de eso en las conferencias de prensa y en los podcasts que hacen algunos jugadores, con las experiencias que han tenido algunos fanáticos en arena, gritándole: necesito que anotes un triple, necesito que hagas esto, necesito que hagas con otro. Otra cosa, hay fantasies de BCN que son externos, el cual el BCN no tiene control sobre ellos. Que hay dinero envuelto, que hay premios envueltos también. ¿Cómo el BCN va a manejar eso? Yo no he escuchado nada, yo no he visto nada. Volvemos. Hubo unos seminarios, entre comillas, por Zoom, a ciertas figuras que le están confiando el delegar el mensaje a los jugadores, y tú sabes lo que va a pasar con eso.
Sí.
Así que yo creo que es un tema que me preocupa
El,
bastante.
el, el, la bola de nieve que se puede formar de problemas en esa línea es peligrosa, porque volvemos a decir, no hay otra palabra que no sea peligrosa. Puerto Rico es bien chiquito. Esto no es Estados Unidos, esto no es México, que pues, esto es Colombia ya, que hay millones en la capital y en diferentes lugares. No, no. Puerto Rico es una isla y es bien chiquito. Y eso a veces pues, es un problema en la línea de que tú no sabes con quién te estás juntando en la cancha para hacer algún tipo de transacción, para, tú sabes, se puede prestar para muchas cosas. Ya vemos, de lo de Otani hablamos en el otro podcast, ¿verdad? Pero o sea, estamos viendo cómo personas cercanas a los jugadores a veces pues traen información, llevan información, cómo se puede. El problema quizás está con los mismos jugadores, o sea, el que tengan familiares apostando en juegos que son en los que van a estar ellos, los mismos dirigentes, porque aquí también están los dirigentes, que es otra parte aquí importante, los árbitros es otra parte bien importante de estas apuestas, tú tienes que tener un control, tú tienes que estar a 20 ojos con esta gente porque volvemos, o sea, tú no puedes decir, pues mira, no, nosotros no nos vamos a envolver en esto y no vamos a estar pendientes porque te toca hacerlo. O sea, podrías estar creando una situación peligrosa en las canchas porque sabemos cómo reacciona a veces pues la gente a estos asuntos con los jugadores. Que puede pasar el que venga un fanático a increparle a algún fulano del equipo, a algún árbitro del equipo, porque por X o Y razón perdió dinero en algo. Los temas de dinero en Puerto Rico y en lugares chiquitos y especiales como nosotros, pues tienden a ser problemas, tienen a haber problemas. O sea, deben tener cuidado especialmente los jugadores, ¿no? Y la misma liga tiene que estar pendiente a veces a estas situaciones, a veces cuando ya los juegos están perdidos, que hemos visto en la misma NCAA, en la misma NBA, que a veces jugadores cogen un rebote adicional del canasto contrario para tratar de coger un rebote y hacer un triple doble. Que pase eso para una apuesta o algo así, pues no me extrañaría. Entonces ahí es que vienen también los problemas entre jugadores y dirigentes. Porque el jugador a lo mejor le está envuelto en esos bretes y el dirigente no lo pone. Y ahí es donde vienen otros problemas también. O sea, la liga tiene que estar encima de esto. O sea, no puede estar como que, pues mira, no, eso no me toca, esto no, nosotros aquí, pues, esto se lo delegamos a tal persona, esto, qué sé yo, no. Este es un tema bien importante y tienes que estar encima de esto. O simplemente, pues entonces entiendo yo que no vas a poder permitir entonces que lo que es legal incluyan al PC. De alguna manera buscar la manera de que no, de que esto no pueda estar envuelto. Y entonces ahí entonces también te estás cortando las patas. En términos de ingresos para entonces para la liga y para los equipos de la liga.
Sí, yo creo que el problema es cuando se cruza la línea y cuando no hay algo de educación. Que cruzan la línea, ah, vamos a poner tres maquinitas aquí, que se joda, tú sabes que la gente está en la cancha, ah, registra, te apuesta, qué sé yo, y no hay un proceso de educación a las personas, a los jugadores, etcétera. Y otra cosa es que ante rumores y ante situaciones que se han notificado en el pasado sobre este tema de apuestas, no se ha hecho nada. Y eso me preocupa. Mucho rumor. Aquel está apostando, este está apostando, no hacen nada, no investigan, ok. Cuando explote en la cara o cuando se registre algo que esté fuera de lugar, si tú pierdes la credibilidad, pierdes mucho, eso no tiene precio. Y si como liga se prestan para hacer ciertas cosas, no como liga como tal, sino como no es que la liga se esté prestando para que ocurra algo de corrupción, sino que haya una situación, una controversia con algún equipo, con algunos jugadores, o que haya un rumor, pues ahí te vas a meter un problema grande interno de credibilidad y la gente va a decir, ah, no la apuestes a eso y ahí a la larga tú vas a sufrir como liga. Así que tienen que tener ojo, tienen que coger las cosas en serio y tienen que hablar esto. Y tienen que ir directamente a donde los jugadores y educarlos y todo eso. Porque muchos de estos jugadores, específicamente los que están allá afuera, en los estados donde se puede apostar, ellos tienen la aplicación en el celular y están apostando. ¿Ellos saben que le pueden apostar al BCN o no? No sé.
Exacto.
Ese es el problema. Yo creo que un tema que va a ser bien, bien, bien controversial va a ser cuando en las últimas 2 semanas del BCN el equipo nacional haga la convocatoria y saque a los jugadores para practicar. Va a ser en esos últimos 14 días de la temporada regular. Y eso es algo que llevamos
El
hablando desde el año pasado.
tema eterno del calendario tiene que ver ahí.
Y ahora mismo los equipos están diciendo el refuerzo que me va a llegar no va a terminar porque lo van a llamar para practicar. Y no solo eso, sino el jugador nativo mío que yo tengo, que yo sé que está en el programa nacional, va a practicar. Otra cosa, coaches del equipo nacional están dirigiendo BCN, Pachi, está dirigiendo Carlos, está dirigiendo Nelson. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a dividir? ¿Cómo va a ser la disponibilidad de los jugadores? ¿Cómo va a ser su disponibilidad para dirigir? ¿Se van a quedar en Puerto Rico? ¿Se van a ir? Eso va a ser un tema bien importante porque como es el BCN y lo cerrado que es el standing en esas últimas 2 semanas, sacando jugadores principales en esa etapa y no vas a sacar 12 nada más, vas a sacar más de 12 para después hacer un corte.
Más los que están de refuerzo, porque Víctor Lee juega con el equipo dominicano.
Wenyen Gabriel, el de Bayamón. Si traen otro dominicano, entre otros. Así que definitivamente va a ser un tema controversial en esa última semana de la temporada. Y por ahora no hay ningún problema, no hay ninguna situación. ¿Por qué? Porque no estamos ahí todavía. Cuando nos estemos acercando, ya tú sabes que van a caballo, están diciendo, yo no sé, que esto, que lo otro, eso va a traer problemas.
Sí, que tú sabes que probablemente tienes, vamos a poner una situación que tú tengas, no sé, los tres point guard que tú sabes que se va a llevar el Puerto Rico ya, y pues tú tengas un cuarto point guard en caso de que pues lo tengas ahí, pues mira, por si pasa algo con las prácticas y qué sé yo, y salga el dirigente de ese jugador y diga, pero es que él va a hacer el corte y empieza a meter presión de si va a hacer el corte o no va a hacer el corte. Sí, tú sabes cómo son las cosas ahí.
Así que por ahí va la cosa, entre muchas otras cosas más. Y ya vemos que, por ejemplo, a un San Germán le van a sacar un Matías para jugar 3x3. Perdón, un Santurce le van a sacar un Matías para jugar
Santurce,
3x3. Le van a sacar a San Germán también. ¿Cómo van a reaccionar esos equipos? Eso va a ser muy interesante ver. Conocer qué es lo que van a hacer a ver.
Santurce. Sí. Tenemos
Así.
dos ñapitas más aquí de temas, ¿verdad? Esos son los dos que nos quedan.
Año de elecciones, chaval.
Sí, años de lesiones y todos sabemos aquí que las canchas se vuelven entonces en el castillo de los políticos.
Especial, ¿tú sabes cuándo va a pasar eso mucho en las inauguraciones?
Sí. Ahora, en la próxima semana y eso, pues vamos, y en la otra que todavía van a estar inaugurando, vamos a ver mucho movimiento en esa línea. Vas a saber qué alcalde está de buenas con el apoderado por la condición de la cancha. Vas a ver los apoderados pidiendo algunas cosas, aprovechando el asunto. Vas a ver los mismos políticos también tirándose muchas fotos y muchos stories y muchas cosas en las canchas. Así que pues, yo no dudo que, o sea, es un buen año para el BCN para en términos de buscar más exposición. Porque yo sé que eso es un canal que se presta para eso. Okay, bueno, también hay que estar pendiente de eso en esa línea. Y pues nunca deja de ser gracioso a veces pues, el ver nuestros personajes políticos mezclados con nuestros personajes de BCN ahí en la arena.
Así que
Ah.
eso va a ser algo, ¿no? Y obviamente es algo, son actividades que ellos saben que va a ir mucha gente, específicamente en las inauguraciones, las primeras semanas y después en los playoffs. Y también está el proceso de primarias ¿cuándo es las primarias? ¿Junio o julio?
En junio, creo que
Sí.
hay que llamar a
Ah.
Edmundo para mí.
Sí. Así que eso es algo que hay que darle seguimiento, porque yo creo que esos shows van a estar bien chéveres allí con los
No,
alcaldes y los senadores, etcétera.
y cómo está la cosa aquí a veces con ese asunto, y es algo que ha aumentado el asunto este de llevar, no, ok, yo no le llamaría manifestación es una palabra muy importante y muy fuerte, ¿verdad? Pero tú sabes que siempre aparecen estos personajes de allá, hay uno en Ponce que llega rápido con el celular y el micrófono y pues empieza a impactar la fila y a preguntar y aparece con el otro candidato y toda esta cosa y eso, a mí no me extrañaría que un juego de eso en la parte de afuera se formara alguna dinámica de esa línea. Así que pues también los fanáticos pues volvemos, tengan cuidado, vayan a ver el juego, eviten los revoluciones, eviten a veces la gente con las estupideces y pues vayan a ver los juegos.
Aquí hay algo que le pusiste, que tú la añadiste tú, del elefante
Sí,
en Manatí, ¿qué es eso?
el elefante en Manatí, el elefante en el The Elephant in the Room, que es entonces Tyler Davis. Yo creo que todo el mundo va a estar pendiente de Tyler Davis. Yo creo que si hay una figura aquí que ya empezó con controversia por anunciar que va a jugar en el BCN, pues es Tyler Davis. O sea, aquí todo el mundo quiere verlo. O sea, yo creo que la gente que sigue el equipo nacional y el baloncesto Puerto Rico, pues todo el mundo está en la expectativa con lo que va a hacer Tyler Davis y todo el mundo va a meter presión en esa línea. O sea, viene también entiendo que viene Tan Thompson, según pues lo último que escuché de Manatí, ¿verdad? Y pues son siempre hay un siempre va a haber una relación entre lo que es el BCN en el equipo nacional, los flavors del año, el jugador que viene va a entrar y fue a los hostels y toda esta cosa, y los fanáticos siempre meten presión en esa línea y aparecen caras nuevas. O el año pasado fue Matías, que todo el mundo, Dacho, pero Matías tiene que estar ahí, qué sé yo, y los fanáticos de Santurce ahí en el viaje que he hecho, ¿verdad? Bueno, en el caso de Manatí está Tyler Davis, todo el mundo va a estar pendiente de Tyler Davis, todo el mundo sabe la necesidad del equipo nacional, y pues es algo que van a tener que hablar y van a tener que. Eventualmente, aunque no le guste al señor Arroyo hablar de eso, aunque el mismo Jung es uno también que ese tipo de temas pues lo pone nervioso, porque sabemos. Yo creo que ese va a ser uno de los temas controversiales también. El asunto de lo que él está haciendo en cancha con si se le da o no la oportunidad entonces de estar en el equipo nacional. Así que eso. Fuera de eso, pues Ya el resto de las cosas, pues, que afectan a un equipo solamente en particular o algún subplot que se vaya a formar en uno de los pueblos o algo, pues ya eso viene entonces con. Venimos entonces con eso en la previa de la temporada de BCN.
Y hay muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Que van a pasar, que se nos quedaron, y otras cosas nuevas que van a surgir durante la temporada. Así que pendiente, nada, la previa la vamos a estar sacando el domingo por la noche. Domingo, te digo ahora la fecha. El domingo 31 de
El
marzo,
31 fue.
por la noche, vamos a estar sacando la previa del BCN y vamos a hablar específicamente de los equipos. Así que nada, alguna pregunta, cualquier otro tema que quieran que hablamos, nos envían, ¿verdad? Un reply por Twitter, un tiempo por Instagram. El plato viene el domingo, viene bien pesado.
Sí.
Así que,
Y viene Ricky por ahí, que no pudo estar con nosotros hoy, tenía un compromiso, así que pues
sí,
vamos a
así
ver.
que nada. Gracias a todos por estar y nada. Nos estamos comunicando y pendientes el domingo, la previa del BCN. Cuídense.
Bien.